Presenta Audi Pro, representante exclusivo de Unitron. Revolución en el mercado de los audífonos.
Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Son las 11:18. Este año fue declarado por Naciones Unidas y UNESCO como el Año Internacional de la Cristalografía. Todo depende del cristal con que se mire, va a ser el lema de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en nuestro país, justamente poniendo a la cristalografía como tema central. Vamos a conocer hoy en qué consiste la cristalografía, qué rol ocupa en nuestro cotidiano vivir y cuál es la importancia que determinó que este año se realicen actividades y se debata en torno al tema en distintas partes del mundo. Para eso, recibimos en estudio a Leopoldo Suescún, profesor de cristalografía de la Facultad de Química de la Universidad de la República. Bienvenido, Leopoldo.
Hola, gracias, buenos días.
Por estar acá con nosotros.
Gracias.
Si tuvieras que definir rápido la cristalografía, ¿dirías qué es?
La cristalografía es una disciplina científica que, digamos, se coloca un poco entre medio de la química, la física, la biología, la matemática. Es una disciplina interdisciplinaria, básicamente, que se dedica al estudio de la estructura de los materiales, en particular de los materiales sólidos. La cristalografía, digamos, originalmente es el estudio de los cristales. Los cristales son las formas más ordenadas de la materia en estado sólido. Los cristales, todo el mundo tiene una idea de que es un cristal, los cristales de cuarzo, ¿no? Las ágatas, las amatistas, los diamantes, casi todas las piedras preciosas, esos son cristales. Y bueno, la cristalografía estudia cómo están los átomos metidos adentro de esos cristales, que no son solo las joyas y los minerales más llamativos. Hay cristales en todos los aspectos de nuestra vida, y la cristalografía básicamente estudia eso.
¿Y la estudia para qué?
Bueno, en general, uno no puede entender exactamente cómo un material hace lo que hace, cómo un semiconductor funciona, cómo por qué la sal se disuelve en agua y no se disuelve, si no sabe la estructura de cómo están los átomos colocados allí. O sea, la estructura está en la base de las propiedades. Entonces, para poder entender propiedades, hay que entender estructura, y la cristalografía básicamente desentraña la estructura. Además, si uno quiere mejorar un material, hacer una droga mejor, entender cómo funciona una enzima, o modificar una proteína para que haga una cosa distinta que la que hace para curar una enfermedad o lo que fuere, si uno no conoce la estructura, no puede hacer cambios significativos en la estructura. O sea que la cristalografía en este momento no solo permite conocer la estructura, sino también ayuda a modificar estructuras de cristales, de compuestos orgánicos, de lo que fuere, para progresar, digamos, avanzar en aplicaciones, etcétera.
Claro. Por ejemplo, de cómo se comporta un virus.
Exacto. Se puede usar la cristalografía para estudiar moléculas biológicas, las moléculas de los virus, las proteínas del cuerpo.
Hoy tú decías, Leopoldo, ya se aplica en la industria farmacéutica.
Sí, la industria farmacéutica.
Para el tratamiento de enfermedades.
Exactamente. Hay claros ejemplos de enfermedades cuyas vacunas o cuyos, digamos, drogas que se usan habitualmente se derivan de los estudios estructurales. Claramente el SIDA y la gripe, hoy en día hay nuevos medicamentos que surgen de haber podido entender cómo funcionan las moléculas en los virus y hacer modificaciones o conseguir medicamentos que ataquen una parte específica de esa molécula biológica o de ese virus para matarlo, para destruirlo, para impedirle que haga su función y de esa forma matar el virus. Eso es un ejemplo aplicado a la biología, pero todos tenemos un celular en el bolsillo. La tecnología de los semiconductores, la tecnología de todos los procesadores, de las computadoras, etcétera, está basada en entender la estructura del silicio y cómo se puede modificar ese silicio con dopantes para hacer distintos tipos de semiconductores que hagan un trabajo distinto dentro de un celular. Básicamente la podemos encontrar en tantos lugares de nuestra vida diaria relacionados con la tecnología y el desarrollo, que son innumerables las aplicaciones.
Claro. ¿Qué hace a un cristal distinto a otro?
Bueno, es la estructura, justamente. Es cómo están esos átomos puestos.
¿Cómo se ordenan?
Adentro. Exacto, digamos. Cómo se ordenan los cristales adentro de la estructura. El ejemplo clásico que se usa para explicar es un ejemplo que todos podemos entender. El diamante, químicamente, carbono puro, es la misma sustancia química que el grafito que se usa para los lápices. es la misma sustancia química que el hollín de las chimeneas. Es carbono. El carbono puro del diamante está, de alguna manera, la estructura implica que cada carbono está unido a otros cuatro vecinos en una red en todas las direcciones del espacio, y eso hace que sea muy duro, porque cada una de esas uniones es muy fuerte, es muy difícil romper una unión porque están todos muy agarraditos entre sí. Mientras que en el grafito, por ejemplo, que se usa para los lápices, pero también se usa como lubricante,
si tendremos que sacar punta,
que sacan punta, ¿no? El grafito, el carbono está unido en láminas, y esas láminas, que son muy duras en la lámina, están suavemente unidas entre sí. O sea, la unión entre láminas es muy débil, por eso se puede deslizar una lámina sobre la otra, y por eso el lápiz escribe. Si uno pudiera mirar a escala microscópica el trazo de un lápiz, lo que vería es escamitas de grafito depositadas sobre el papel, y es carbono, es el mismo carbono del hollín y del diamante, pero la estructura es lo que hace que sea distinto, y nada más distinto que el grafo de un lápiz que un diamante, ¿no?
Claro que es la cosa más dura que hay. El diamante. No, ni que hablar el valor, ¿no?
Claro, exacto. Por favor, ¿no? Si pudiéramos transformar aparte la mina del lápiz en diamantes.
¿A nadie se le ocurrió eso todavía?
Es muy difícil hacer.
¿Sí? Manipular esa estructura.
Exacto.
Difícil.
Manipular la estructura es difícil. En el caso del diamante del grafito, es muy difícil romper esas uniones en el grafito de los planos. Entonces es muy caro energéticamente hacer diamantes. Se pueden hacer diamantes. Existen diamantes sintéticos, pero son muy chiquitos. Ningún diamante de estos que se venden en las joyerías, que son de varios milímetros, son artificiales. Los diamantes artificiales son micrométricos y se usan para los cortes. Para los cortes de vidrio, las vidrierías tienen cortes para eso, tienen un filo basado en diamante, que si tienen un polvo de diamante, son diamantes artificiales en general. La estructura básicamente es lo que está abajo de las propiedades de las cosas, y la cristalografía estudia la estructura de las cosas que son ordenadas. Hay que hacer una distinción entre los materiales ordenados y desordenados. A ver. Desafortunadamente, nosotros le llamamos cristal a un vidrio de buena calidad. El vidrio de buena calidad no es un cristal en términos científicos, en términos técnicos, porque los cristales son ordenados y el vidrio es desordenado. El vidrio tiene esos átomos, están en una orientación aleatoria, no se repite un patrón adentro del vidrio. Por eso puedo moldear los vasos, las copas, puedo moldear el vidrio a la forma que yo quiero. Un cristal de cuarzo, que es el mismo, químicamente lo mismo que el vidrio, crece con una forma propia. Todos podemos reconocer a la vista cuando es una... Las amatistas son cristales de cuarzo coloreados. Es fácil distinguir la diferencia entre una amatista y un diamante, porque la forma externa de los cristales de cuarzo depende del ordenamiento propio del cuarzo. Mm. Distinto que el ordenamiento propio del diamante. Además son dos compuestos químicos distintos, y distinto que el vidrio. El vidrio nosotros lo llamamos un amorfo. O un vidrio sobreenfriado, que es una forma muy interesante de decirlo. El vidrio se supone que fluye, se supone que el vaso de vidrio, si uno lo dejara miles de años paradito sobre una mesa, sí, terminaría más ancho en la base, sí, que en la parte de arriba, como se ha estudiado con algunos vidrios en catedrales antiquísimas en Europa. El vidrio no es cristal. Las copas de cristal no
aún
son.
Aún las mejores de copas cristal. De cristal no son
no
de cristal.
Son de cristales. Qué son de amorfos. Pero es el nombre común del cristal.
Sí,
entonces,
sí,
estos desordenados son los maleables. Estoy pensando en el hierro, el cobre. Un
no.
De...
Ah, ahí ¿no? está, es interesante.
El hierro, para hacerlo maleable, que hay que mezclarlo con carbono y para eso hacer acero y volverlo maleable.
Los metales son una clase particular de compuestos que tienen un tamaño de cristal tan pequeño que es como si cada cristal fuera una partícula independiente, y además se unen muy fuerte entre ellos. O sea, los metales, esos cristales pequeños se unen muy fuerte entre ellos. Si uno mirara con un microscopio adecuado la superficie de cualquier objeto de metal, una moneda, una espada, lo que fuera de metal, lo que vería serían esos pequeños cristales que están todos desordenados entre sí, pero hay como dos escalas de orden ahí. Al orden atómico, a nivel atómico, los cristales tienen un orden. Todos los átomos de hierro, por ejemplo, están todos ordenados en forma perfecta, periódica, se repiten siempre las distancias, etcétera. Pero granos de ese cristal están desordenados entre sí en varios cristales. Entonces las cosas maleables pueden ser amorfas o pueden ser cristalinas. En particular los metales son todos cristalinos y hacerlos amorfos es muy difícil. Normalmente se obtienen cristalinos. Las propiedades de los metales, eso que el hierro hay que forjarlo para que sea más duro, también depende de ese ordenamiento. Si yo tengo un hierro que recién solidificó, los átomos están todos ordenaditos, quietitos, en una forma que es un poco blanda. Cuando yo lo maleo, le hago fuerza a ese cristal, se deforma la estructura. Los átomos se corren un poquito y eso genera que hay tensión adentro del cristal y se vuelve mucho más duro el metal por la tensión interna. Sigue siendo ordenado, pero introducimos una tensión o un defecto o alguna, eso, todo eso lo estudia la cristalografía.
¿Los seres vivos tienen cristales?
Sí, los seres vivos somos portadores de cristales. Básicamente, casi toda la estructura sólida de nuestro cuerpo es cristalina. Los dientes son cristalinos, los huesos son cristalinos. En ese caso se trata de cristales de un compuesto que se llama hidroxilapatita. Es un fosfato, en general, de potasio y de magnesio. Además, los dientes, la parte exterior de los dientes, tiene un contenido de flúor importante, por eso se usan pastas dentales con flúor. O sea que el cuerpo tiene cristales. Los cálculos de riñón, los cálculos de vesícula son cristales. Los cálculos de riñón son cristales de oxalato de calcio en general. Los cálculos de vesícula son cristales de colesterol. De esa molécula que tanto hablamos, de colesterol que hace mal para la salud, bueno, el colesterol puede solidificar en la vesícula y formar cristal.
¿Las uñas?
Las uñas, creo que sí también, pero son proteínas en el caso de las uñas. Proteína. En las uñas hay ordenamiento, son fibras de proteína, pero no son el mismo tipo de cristal que en los dientes, por ejemplo. O sea, son cosas ordenadas que, de hecho, en la Facultad de Química nosotros estudiamos tejidos que tienen ese ordenamiento. El colágeno y la elastina forman retículos ordenados que se pueden estudiar con las técnicas que usa la cristalografía para estudiar.
Hacemos una pausa y seguimos conversando con Leopoldo Suescún, profesor de cristalografía de la Facultad de Química de la Universidad de la República.
En 8-10 en vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:34, seguimos compartiendo el aire del espectador con Leopoldo Suescún, profesor de cristalografía de la Facultad de Química de la Universidad de la República, hablando, entre otras cosas, de este año, 2014, Año Internacional de la Cristalografía. ¿Por qué se declaró este año como Año Internacional?
Bueno, los cristalógrafos en el mundo están organizados en lo que se llama la Unión Internacional de Cristalografía. Y desde hace muchos años, viendo el éxito que tuvieron el Año Internacional de la Química, el Año Internacional de la Física, se decidió que, como hace dos años se cumplieron 100 años del descubrimiento que transformó la cristalografía, el descubrimiento es la difracción de rayos X. En 1912 se descubrió la difracción de rayos X y esas técnicas es la que permite ver los átomos adentro del cristal. Eso fue en 1912, y en 1914 se otorgó el premio Nobel de Física a Max von Laue, que fue el que descubrió la difracción. Y este año se conmemoran los 100 años del primer premio Nobel relacionado con la cristalografía. Ese fue el primer premio Nobel. El año siguiente hubo un premio Nobel a Bragg, padre, y Bragg, hijo. Eran dos investigadores que dedujeron la ley de Bragg, que es la ley más famosa de la cristalografía. Y ha habido más de 20 premios Nobel relacionados con cuestiones cristalográficas. El más conocido quizá para el público sea el relacionado con el ADN, que se le dio a Watson, Crick y Wilkinson. Ellos, usando una imagen de difracción de rayos X de un cristal de ADN, lograron deducir la estructura del ADN y gracias a eso ganaron el premio Nobel. Lo que los cristalógrafos recordamos con cierta tristeza es que la persona que hizo el cristal y que obtuvo la imagen, esa persona se murió a los pocos años, y como no se dan premios Nobel post-mortem, la investigadora que obtuvo los datos que permitieron resolver la estructura no pudo...
Para la posteridad.
Exacto.
Bueno, muy bien. Cristales, entonces, que sirven para absolutamente...
Para
punto de partida de muchas investigaciones.
Sí.
Y que, digamos, tiene una misma estructura aquí en Marte o en los confines del universo.
Sí, lo que pasa es que una vez que un átomo forma ese cristal, esa estructura ordenada, esa estructura es la más estable. Entonces, en general, si uno mira cristales de cuarzo, son todos iguales los cristales de cuarzo, porque el óxido de silicio cristalino siempre cristaliza con esa forma. Pueden existir compuestos que tienen más de una forma cristalina. O sea, existe el polimorfismo. Es el caso del carbono y el diamante. El carbono puede cristalizar como diamante, o como carbono grafito, o como fullerenos, o como o no, esas son las tres formas cristalinas. Pero básicamente hay como un número limitado de posibilidades, entonces los cristales tienen su propia estructura. Eso permite usar la difracción de rayos X, que es la técnica principal de la cristalografía, para identificar compuestos. O sea, un diagrama de rayos X es como una especie de huella digital. Uno podría usar la difracción de rayos X para identificar qué material, qué compuesto cristalino tengo en cualquier muestra, en una moneda, en el polvillo que se junta en casa, etcétera.
Leopoldo, ¿y un cristal puede afectar a otro?
Bueno, los cristales son compuestos químicos. Hay algunos cristales que son reactivos. Hay algunos cristales que reaccionan con el aire o que reaccionan con la humedad. En general, los cristales son una forma bastante estable. Por lo tanto, no son particularmente reactivos. Si yo tuviera que elegir un material que puede ser líquido, sólido o cristalino para hacer una reacción, probablemente elija el líquido, porque al estar desordenado es más reactivo. Lo que sí es importante del ordenamiento es que, por ejemplo, una droga, un compuesto farmacéutico, puede no tener la misma efectividad si tiene la forma cristalina equivocada. Es decir, una droga puede no ser útil si es cristalina y sí es útil si es amorfa. Y ese es un problema muy importante de la cristalografía actual, que las empresas farmacéuticas permanentemente requieren de los servicios de los cristalógrafos para determinar si el compuesto que compraron de China, de India o de Estados Unidos tiene la forma cristalina adecuada o es amorfo, o sea, no tiene un ordenamiento, porque eso afecta la absorción en el organismo, por ejemplo. O sea que las propiedades del estado sólido que se estudian en la cristalografía están involucradas con muchos aspectos de salud, de investigación, de tecnología.
Claro, y también a la cocina, por ejemplo, ¿habría alguna idea que venga de la cristalografía servir?
En la cocina tenemos muchos cristales también. La sal es el más fácil de ver que son cristalitos. El azúcar es también cristalina. Entre el azúcar y el azúcar impalpable, la única diferencia es el tamaño de los cristales. Los granos de azúcar son grandes, uno puede mirarlos con una lupa y ve una formita transparente. El azúcar impalpable son cristales micrométricos, muy chiquititos. Entonces, uno lo toca y no siente que sea un sólido, por eso se llama impalpable, pero es básicamente los cristales molidos. Hay cristales en muchos alimentos. Los más notables son el chocolate. El chocolate tiene compuestos que cristalizan a la temperatura que consumimos el chocolate. Y si uno prepara bien el chocolate cuando uno se lo pone en la boca, se disuelve en la boca. Eso es una forma cristalina del chocolate que se disuelve a 37 grados. Hay otras formas cristalinas que se disuelven a mayor temperatura, que se funden a mayor temperatura. Y cuando uno come un chocolate que está mal procesado, o que estuvo en la heladera, o que se fundió en el bolsillo,
está maduro.
Ese cristal es como rugoso, áspero, no tiene la misma textura. Lo mismo pasa con la grasa de las tortas fritas. Grasa de las tortas fritas cristalizada es como arenosa. Si uno come una torta frita que se enfrió muy rápido, entonces lo que siente es como esa grasa que le deja una textura arenosa en la lengua. Esa grasa de vaca también tiene cristales y esa textura arenosa son los cristales.
Claro. Por ejemplo, el azúcar en una olla, ¿puede afectar eventualmente la olla o hacer que parte de su constitución termine en la comida?
El azúcar es un compuesto químico, como cualquier otro. Una solución de azúcar puede reaccionar con otros compuestos químicos que hay en la olla. Los metales son compuestos químicos. Puede pasar que una solución de azúcar reaccione con un recipiente de aluminio y disuelva el aluminio. Por eso
y nos comamos el aluminio.
Por eso en general las garrapiñadas se hacen en ollas de cobre o de bronce y no de aluminio. Pero esto es un aspecto más químico. En realidad ahí no importa mucho la estructura cristalina, más bien importa que son... Todos son compuestos químicos, por lo tanto pueden reaccionar entre sí. Pero entender quizá el proceso podría involucrar alguna etapa de estudio cristalográfico. Realmente no lo sé.
¿Dónde están, Leopoldo, los límites, las próximas fronteras de la cristalografía?
Bueno, la cristalografía, en realidad, como ya les mencioné, tiene como muchas patas, ¿no? Trabaja mucho en contacto con la física para el desarrollo de nuevos instrumentos, de nuevas propiedades, trabaja mucho con la química, trabaja mucho con la industria farmacéutica. Entonces hay como una variada gama de cosas importantes. Una cosa muy importante de la cristalografía actual es la investigación en estructura de proteínas. En particular en Uruguay hay un grupo que trabaja en elucidación de estructura de proteínas, el Instituto Pasteur, dirigido por Alejandro Busquiaso, que está intentando modificar proteínas, hacer lo que se llama ingeniería de proteínas. En la Facultad de Química hay un grupo que trabaja, dirigido por el profesor Monbrú, que trabaja en la química del carbono y en tratar de hacer con ese carbono lo que se llama el grafeno, que es un descubrimiento nuevo, tratar de modificar ese grafeno para que tenga propiedades. Yo particularmente trabajo en óxidos, en óxidos de varios metales, que pueden servir para dispositivos que generen energía a partir de combustibles con una eficiencia mucho mayor, liberando mucho menos contaminantes al ambiente. Son todas cosas muy distintas en algunos aspectos, pero todas tienen la cristalografía como la técnica, a la difracción de rayos X, como la técnica, digamos, base para apoyarse, para descubrir cosas.
Vos decís usar los combustibles habituales, pero con menor contaminación.
Sí.
¿Y eso cómo se hace?
Bueno, en particular, esto es un tema de investigación, las celdas de hidrógeno, celdas de combustible, que es lo que yo hago, que usan la cristalografía, ¿no? Como una técnica importante. No es una investigación en cristalografía. En general, la difracción de rayos X es la que está presente en casi todas las investigaciones que tienen que ver con sólidos o con estructura. La cristalografía descriptiva, ver la belleza de los cristales, etcétera, es una rama básicamente del pasado. Hoy en día lo que hacemos es mirar adentro de esas estructuras con la difracción de rayos X. En Uruguay, varios grupos, en todo el mundo. Y bueno, eso es lo que se trata de resaltar con la Ley Internacional de la Cristalografía, que el conocimiento cristalográfico, el conocimiento de la estructura, está en la base de todas las cosas que desarrollamos, virus, medicamentos, nuevos materiales para energía, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Tiene alguna punta vinculada con el arte y no ya con la ciencia?
También hay una punta vinculada con el arte, porque básicamente el arte está compuesto de materiales sólidos. Una pintura es un sólido, una estatua es un sólido. En Uruguay, en el grupo del Laboratorio de Cristalografía de la Facultad de Química, el profesor Ricardo Faxio ha hecho algunos estudios del monumento de Artigas. La superficie del monumento de Artigas se oxida. Y investigadores que quieren mantener, restaurar eso, lamentablemente no sé el nombre de la investigadora principal de ese proyecto, pero que querían restaurar la estatua de Artigas, tenían que saber qué tipo de compuesto estaba formando en la superficie del cobre, del bronce de la estatua, si era óxido o era carbonato, porque eso dependía las medidas que había que tomar para remediarlo. Nosotros hemos hecho un estudio hace algunos años sobre los cuadros de Cunio, las lunas de Cunio famosas, sí, tratando de investigar qué compuestos químicos hay en los blancos de las lunas de Cunio, en el color blanco. Y hicimos algunos estudios sobre pedazos, pequeñas porciones de esas pinturas, para no estropearlas obviamente, donde intentábamos identificar con esa propiedad de huella digital que tiene la difracción, qué compuestos había usado Cunio para preparar sus pinturas, para saber cómo restaurar, etcétera. Esto ha tenido un impacto muy grande en el arte en Europa, donde hay una cantidad tremenda de cuestiones artísticas.
Claro, en todo el tema de la restauración.
La restauración. Claro. Incluso se han descubierto, un caso muy gracioso, es un pintor que había pintado una pintura que se conoció durante un tiempo, y esa pintura desapareció. Y se pensó que esa pintura se había destruido. Y haciendo un estudio de una pintura que había posterior, se descubrió que la pintura estaba abajo de otra. Se ve que el autor no le había gustado la pintura y le había pintado arriba otra cosa. Estaba ahí, se había conocido, pero el autor no le gustó o precisaba un marco para hacer otra y le pintó arriba a una. Entonces esa pintura no desapareció. Está ahí, solo que está cubierta por una pintura nueva. Eso se puede saber con la cristalografía, con la difracción de rayos X, porque la difracción de rayos X permite ver adentro de los sólidos.
Leopoldo Suescún, profesor de cristalografía de la Facultad de Química de la Universidad de la República, gracias por haber compartido estos minutos.
Un placer.